nombre es Osvaldo Guevara y junto a Roberto Schettini hacemos
Argentino y Digital.
Este es un podcast que pretende reflejar el presente y el futuro de la digitalización de los negocios y de la vida de las personas en Argentina y en esta región del mundo. Semana a semana vamos a conversar acerca del cambio cultural en marcha y de cómo podemos aprovechar mejor todas las oportunidades que existen alrededor de los cambios tecnológicos de nuestra época.
Hoy nos visita un amigo, colega y amigo, pero me gustaría decir amigo-colega, que es Maximiliano Roa. Es un emprendedor que desde 1985 está dedicado acá a la industria del software, a los servicios de IT. Fue fundador, y me gusta porque en su bio puso, y fundidor, de más de 15 empresas y emprendimientos relacionados con TICs y servicios, que ahora después le vamos a pedir que nos cuente qué es eso de ser fundador y fundidor. También es un mentor de emprendedores, tiene amplia experiencia en empresas del tipo PYME, vinculado con más de 5.000 empresas, ha asesorado y trabajado con más de 5.000 empresas, tiene experiencia en el sector PYME de retail, que esto es un tema muy interesante, las cadenas de retail, y bueno, es miembro de la Cámara y Agrupaciones del Sector IT desde 2008. Ahora es vicepresidente en ejercicio del Polo Tecnológico IT de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que si bien es una persona joven, Maxi realmente tiene un expertise muy importante, un background muy importante en su trayectoria profesional. Bueno, Maxi, ¿nos querés decir qué es esto de ser fundador y fundidor de más de 15 empresas?
Miro el número 1985 y me siento viejo. Pero arranqué muy temprano, a los 13 años empecé programando y de ahí, digamos, siempre me quedé en este sector. Claro. ¿Por qué pongo fundidor? Porque la verdad que los que emprendemos son más estadísticamente los fracasos que tenés que los éxitos, ¿no? Y si bien a uno lo convocan por algún tipo de logro, por algún tipo de éxito, atrás de eso un montón de veces que tuviste alguna piña en algún momento. Argentina como mercado para emprender es un mercado muy interesante por todo el contexto hostil, cambiante, que nos impone a nosotros los empresarios. Si bien tenemos una tasa altísima de éxito de emprendimientos, tenemos prácticamente la mitad de lo que son unicornios, empresas valoradas en más de 1.000 millones de la región, y todos son ligados a tecnología. Así todo, es un caso muy raro de ver cómo en los ambientes que nosotros tenemos, el contexto inflacionario, el peso tributario y demás, ¿cómo puede sobrevivir esto? ¿Viste? Es raro. Sos la margarita en el desierto. Pero bueno, es el desafío al que estamos acostumbrados.
Exacto. Qué bueno el comentario que haces, Maxi. Y esto también se lo comentamos a nuestros amigos, porque creo que todos los que hoy hemos hecho experiencia, trabajamos con empresas, tenemos ya clientes, vivimos de nuestro trabajo y hay gente, varias familias que están vinculadas a nuestras empresas y en base a la facturación que tenemos con nuestros clientes. Vos dijiste algo muy importante, es no siempre sale de una los éxitos, sino que hay que golpearse varias veces antes de que te aparezca el éxito. Y el éxito es justamente ponerte de pie y volver a intentar. Ese es el éxito, ¿no? Creo que coincidís. Y cuando después ves el fruto de ese trabajo, no haber bajado los brazos, bueno, después uno empieza a sentirse satisfecho y le empieza a poner pasión a lo que hace. No sé si te sucedió eso, Max.
El tema de la pasión, casi diría que con el tiempo uno aprende que es el primer motor. Muchos emprendedores se meten por un motivo, suena un poco naif lo que voy a decirles ahora, ¿no? Pero se meten por la intención prácticamente económica, y es muy difícil lograr el éxito netamente desde un factor económico. Aunque de vuelta, suena naif porque todos tenemos que pagar las cuentas, comprar comida en el supermercado, Pero cuando vos emprendés un proyecto, el que sea, yo tuve empresas de todo tipo, si bien son todas ligadas a tecnología, algunas no lo son, caso de empresas de servicios, de limpieza, la verdad que el proceso de emprendimiento arranca como una idea, motoriza cuando vos esa idea va tomando forma. Un emprendedor pasa por tres estadios muy marcados, ¿no? Primero el visión, cuando uno, viste, tenés ese loco que un asado te cuenta que tiene un proyecto maravilloso y al otro día ese proyecto ya tiene algún tipo de idea un poco más firme y después te cuenta cómo va a ser la remera que le va a hacer a su equipo de trabajo. En un momento ese envisioning, como le dicen los americanos, toma salto y viene el momento del coraje, cuando uno se lanza, es vende el auto, renuncia al trabajo, agarra los ahorros, convence a un tío, lo que sea, como sea. Y cuando arranca y empieza el salto, y uno empieza a rodar, viene la tercer estadio, que es cuando viene la constancia, que es todos los emprendedores, alguna vez te preguntaste diciendo, ¿para qué empecé esto? Si yo tenía un buen trabajo, si yo estaba en este lugar, si yo tenía estos ahorros. Cuando vos te arrepentís, volvés al principio, volvés con todo el envisioning que vos tuviste. Te acordás, te abrazás a ese sueño, y sobre eso navegás la tormenta cuando viene de frente. Y de vuelta, tenés más chance de que el barco se hunda que flote. Con el tiempo, lo que vas haciendo es, te equivocás menos, o mejor dicho, hay un dicho que dice, equivocate pronto, equivocate rápido. O sea, con el tiempo aprendés a, cuando un proyecto, un emprendimiento, no termina de arraigar, no nace la idea como salió, dalo vuelta y seguí. Hacé otra cosa, transformalo, pero cerrá ese capítulo. Es un poco como el resumen, la opinión que puedo dar emprendedor.
No, buenísimo, buenísimo, Maxi. Mirá, creo que con Osvaldo lo hemos hablado en alguno de nuestros viajes y también lo hablamos con Jorge, vos lo conocés también a nuestro socio Jorge Bocanera. Y sí. Una de las cosas que decíamos era, si nosotros nos tomaríamos, siendo CEOs de una empresa, o siendo los dueños de una empresa de IT, si nos tomaríamos como recurso para obtener nuevos proyectos o llevar o encaminar proyectos que sean exitosos. Y cuando vos haces el clic de que en realidad te tomarías, te pasa lo que pasa siempre, como vos decís, primero tengo que conocer la empresa, tengo que conocer la gente, los recursos, quizás de entrada no te sale, te golpeas la cabeza contra la pared, con una diferencia grande. Vos dijiste, a fin de mes seguramente cobras el sueldo, y un emprendedor, hasta que no empiece a tener clientes, no lo cobra. Pero cuando uno confía en uno, en su experiencia, en la capacidad que uno tiene, bueno, ahí es donde le va dando pasión y va avanzando, ¿no? Ahí, Maxi, tomando un poquito este tema, uno de tus caminos exitosos, esto lo digo yo porque conozco el mercado, te conozco a vos y por eso te lo puedo decir abiertamente. Sos una persona referente en todo lo que es Argentina, en lo que son las cadenas de retail, ¿no? Entonces vos tenés un producto que es muy flexible y se adapta muchísimo al requerimiento actual. Hasta inclusive en pandemia te ha crecido la demanda de solicitud de tu producto, justamente porque vos te anticipaste o le diste un perfil a tu producto y que le diste la flexibilidad y la adaptabilidad para que sea compatible con los requerimientos que hoy en la pandemia se han incrementado.
Sí, y si querés lo conecto con el tema de emprendedores, como para dar un cierre al capítulo ese.
Por supuesto.
Una opinión que yo podría dar con emprendimiento es foco. Foco. La diferencia entre un láser de 60 watts y una bombita de luz de 60 watts es que el láser concentra todo el poder lumínico en un punto y la bombita lo difumina. El retail viene por eso. Vos me decís, pero el software, el retail, ¿por qué ese mercado? Si querés, por esa suerte de casualidades que le fuimos dando vuelta a la historia. El retail nosotros lo tomamos porque ya hace casi 8 o 10 años que nos enfocamos en esa industria. Es un proceso que tiene bastantes similitudes. Lo tomes en Argentina, lo tomes en Centroamérica, que empezamos a desarrollar, o lo tomes en mercados competitivos como puede ser Estados Unidos, que es donde empezamos a hacer algún tipo de sondeo muy incipiente. Y el retail se encuentra en un proceso de transformación digital permanente. pero por la propia naturaleza que tiene el comercio. El retail son, por ahí para la audiencia, si estoy usando un término muy técnico, es lo que sería comercios de compra-venta, minorista, mayorista, de pintura, de libros, de lo que sea. Lo que nos pasó es cuando empezó la pandemia, nosotros que apuntamos a empresas pymes y de comercio, yo dije, chao, nos vamos a fundir. Es lo primero que va a estar afectado. Por otro lado, lo que venía siendo una transformación digital muy lateral, cuando uno escuchaba el comercio electrónico y que va a demorar, devorar a la competencia, Mercado Libre y Amazon, lo que pasó fue lo contrario. La PYME, y particularmente la PYME argentina, abrazó muy rápido lo que es la transformación digital. La razón no fue una explosión de trabajo. Es transformación digital, migración a nube y demás, que eran conceptos en Argentina por lo menos muy demorados, y en este último año explotó y con una proyección de crecimiento mucho más fuerte, no solo en Argentina, sino a nivel latino.
Muy bien, Maxi. Y ahí, mira, también me diste un pie para pensar en lo que es el ejemplo de la mesa, ¿no? La mesa de cuatro patas, ¿no? Uno a veces dice, bueno, puso una pata, conoces el tema del retail, desarrollaste una solución para eso, pero no te quedaste ahí, ¿no? Porque también empezaste a darle cuáles eran las herramientas o los medios de comunicación que podían tener los retails para usar tu aplicación, ¿no? Porque también te empezaste a meter en tener servidores en la nube, ¿no?
Sí, bueno, también engancha con la pregunta anterior del foco y el láser y el ejemplo de la bombita. El hecho de nosotros poder focalizarnos en un retail, nosotros nos transformamos de ser una empresa proveedora de tecnología podría ser un martillo, ¿no? En transformarnos en expertos en una industria. Expertos lo digo con toda la humildad del caso que puedo plantear, ¿no? Entonces, eso permite que a tus clientes o a tu mercado, más que a tu cliente, vos puedas saber cuáles son los grandes transversales que lo van a afectar y sobre esos transversales, qué solución, desde el punto de vista de la tecnología, uno puede plantear y anticiparse. No es lo mismo decir ser un arquitecto que ser un arquitecto experto en locales, que ser un arquitecto experto en locales de pintura. Porque uno lo que está haciendo es un proceso de transformación digital que es muy similar al proceso de transformación de construcción. Yo uso muchas veces ejemplo de una mudanza. Es algo que un cliente hace pocas veces, uno no cambia de software todos los días, de plataforma, y nosotros como expertos lo hacemos permanentemente. Entonces, somos nosotros quienes tenemos el deber para nuestro mercado, digo nosotros, digo cualquier empresa que se focalice en un mercado, de alguna forma de saber lo que va a pasar, no estar mirando el hoy, sino estar mirando el caminito, apuntar con la luz larga, ¿no? Por eso hicimos todo lo que es soluciones de nube, soluciones de e-commerce, soluciones de venta móvil, soluciones de toma de inventario, diferentes aristas que afectan principalmente al mercado de comercio, al retail.
Excelente, Maxi. Entonces, si yo soy el dueño o un inversor que quiero poner compra-venta de productos en forma masiva, tanto en Argentina como en cualquier otro país de Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos o Europa, como posiblemente encaremos en este año, vos has creado todos los medios, o sea, podés entregar un proyecto, por decir así, llave en mano a ese grupo inversor o a ese grupo que quiere invertir en este rubro, en un rubro retail, y vos le podés dar todas las herramientas que necesitan, desde el poder resolver el tema de la caja del local, como la conexión con Mercado Libre o con cualquier otro producto de ese estilo, tener servidores en la nube y en un plazo relativamente corto puede manejar toda la informatización de su negocio, o sea, toda la parte de ERP que siempre se necesita, es todo contabilidad, facturación, compras, y llave en mano la persona tiene todo lo que necesita para empezar a operar. Solo tendría que comprar los productos, abrir los locales y tomar a la gente, porque el resto de lo necesario para que todo esto esté informatizado se lo da vos con, bueno, el producto que nosotros conocemos, que es Itris, ¿no? Y sabemos que este producto que ha dado muy buenos resultados acá en Argentina. Y bueno, sabemos que está yendo a Colombia, ¿no? También en Colombia, Guatemala, y también recientemente has venido a Estados Unidos, que has comenzado operaciones allí, ¿no?
Sí, sí, digamos, haciendo un poquito de propaganda de la empresa, sí, lo que ofrecemos es una solución end-to-end, como se dice, de punta a punta, para el mercado de retail, de comercio, cadenas. Nuestro foco son cadenas, no comercios chicos, ni tampoco vamos a empresa, como se le dice, punta de pirámide, a los principales jugadores, sino que estamos en el target del medio. Y ofreciendo end-to-end, como vos decías, desde lo que es plataforma de base, con soluciones cloud, infraestructura y demás, todo lo que es plataforma transaccional, o sea, todo lo que es la operación del negocio, como todo lo que es la interconexión con diferentes ecosistemas. Venta digital, omnicanalidad, todos los procesos que ahora están bueno, muy conocidos. Y sí, iniciamos operación en Latinoamérica con muy buena recepción. Nosotros nos posicionamos como una alternativa más económica frente a soluciones de lo que se dice clase mundial, no dejando de reconocernos como un proveedor local argentino y una empresa de tamaño chico, si uno lo compara con jugadores importantes como puede ser SAP, Oracle o Microsoft.
Yo te quería preguntar un poco acerca de la actividad de la Cámara, de la cual vos sos directivo, ¿no es cierto? Es la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sí, yo en realidad estoy en la Cámara del Polo IT de la Ciudad de Buenos Aires, que es a nivel país, hay una Cámara Federal que es la CESI, que si querés es una Cámara más política, que opera con el sector en general, y después hay cámaras regionales, la más importante es la de la Ciudad de Buenos Aires, pero trabajamos en integración con muchísimas cámaras a nivel país, Santa Fe, Córdoba y demás, y el foco de una cámara, cualquier cámara, es básicamente promover el desarrollo de una industria en particular, en este caso el software. Por suerte, tengo que reconocer que en el sector, el sector son más o menos unas 130.000 empresas, en unas 130.000 empleados, perdón, en relación de dependencia en forma directa, nucleados por unas 5.000 empresas, pero el sector ampliado, como nosotros le decimos, el sector tecnológico es uno de los que más tiene sector ampliado. El sector ampliado son los freelance, llámese responsable inscrito o monotributistas, independientes. Está en el orden de los 300.000. El sector tecnológico es uno de los sectores que más absorbe capacidad de trabajo, por eso permite muchísima relación de independiente, muchísima gente en relación de autónomo. No sé si va por ahí la pregunta.
Sí, no, ¿sabes lo que a mí me gustaría también preguntarte un poco, o si vos nos podés comentar, acerca de cuáles son los beneficios que tiene para alguien que tiene una pyme en el área del software, o para un emprendedor, para un freelance, un autónomo, de asociarse con la cámara, es decir, o de buscar, trabajar con la cámara?
Sí. A ver, te doy dos respuestas, si quieres. Sí. Te doy la del manual, o sea, lo que diría cualquier cámara, y después te doy la personal. La del manual es, en el caso del Polo o la CESI, o por supuesto, yo te voy a hablar del Polo porque es la cámara en la que estoy, pero interactúa también con la Cámara Nacional. Tienen muchísimos proyectos, por ejemplo, hoy, antes de esta reunión, estamos con la Ciudad de Buenos Aires armando una ley de prácticas formativas que permita, en resumidas cuentas, tomar empleados en forma part-time sin que eso genere una relación de dependencia y que parte del costo del sueldo, hasta el 100%, lo absorba el gobierno. Reemplaza la ley de pasantías con todas las aristas difíciles que tiene. Entonces, ¿qué es lo que te permite estar en una cámara? Muchas veces, el costo de estar en una cámara se paga con una idea que podés ejecutar a través de la cámara. Lo que nos pasa a las pymes es que muchas veces nos falta fuerza para poder digerir este tipo de proyectos. De acá, de alguna forma, la cámara opera con toda esa pantalla. Ahora te digo la respuesta de por qué yo estoy en la cámara particularmente. A mí la cámara me generó un ecosistema de relaciones que es de los más ricos que yo tengo. O sea, me permitió interactuar con pares y generar sinergias y proyectos de todo tipo. Nosotros podríamos abrir Colombia gracias a un amigo que conocí en la cámara, que somos, después nos hicimos muy amigos, que tenía operación sinergia con nosotros, y la relación de confianza se dio a través de la cámara. Nosotros los argentinos, los latinos en general, somos de basarnos mucho en relaciones personales. Y la cámara lo que te da es ese tipo de espacio, un networking neutro. Entonces, yo particularmente, el valor más importante que veo en la cámara es esto, una relación entre pares, donde uno puede tener más afinidad con alguien o con otro tipo de perfil. Pero sí, de vuelta, es una mesa de pares de donde al final de cuentas terminamos todos teniendo los mismos problemas, ¿viste? Las mismas angustias. Y eso, de ahí se puede construir en lo positivo una relación muy franca.
Y Maxi, yo te quiero agradecer y destacar, porque también he sabido y sé todo lo que estás, aparte de tu actividad, obviamente, privada, digamos, de tu empresa, todo el tiempo que dedicas a la cámara, al polo, tenés reuniones constantes con el jefe de gobierno, también sé que has tenido reuniones con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, están atrás de la ley del software, se mueve justamente para esto, para promocionar de que los emprendedores o jóvenes tengan su primer trabajo. Eso también lo quiero destacar, porque sos una persona que le pones mucha energía a eso. No hay una búsqueda atrás de espuria, como a veces lamentablemente en estas cosas lo hay, sino que realmente el promocionar, digamos, la inteligencia argentina o cerebro argentino, versión no 1.0, sino versión 5, versión 10, y a partir de estos incentivos poder generar empresas, pymes o grandes empresas después, en definitiva, que se expanden no solo aquí en Latinoamérica, sino también en Centroamérica, en Estados Unidos, destacando la buena capacidad y profesionalismo que hay en los recursos argentinos. Así que te quiero agradecer mucho esa gestión. Sí, porque sé que vos callado, pero haces mucho atrás de
gracias,
esto.
Gracias, hola.
Y le pones mucha energía a estas cosas, así que te lo queremos agradecer. Y bueno, y creo que también agradecemos mucho tu tiempo. No sé si Osvald se quedó con alguna preguntita más.
No, por supuesto, podemos hablar de adelante. Otras cosas.
Claro, hacer una parte 2, ¿no?
Dentro de un esquema, ¿no?, de tiempo. Pero también agradecerle a Maxi, ¿no?, porque realmente es muy valiosa la conversación. A pesar de que por ahí no es tanto tiempo, hay unos conceptos muy valiosos que yo creo que nuestra audiencia los va a disfrutar. Me he sentido muy identificado con la primera parte, que yo creo, Roberto, vos también, ¿no?, con lo que con todo lo que nos ha conversado acerca de lo que significa ser un emprendedor. Y muy valioso aparte el hecho de apostar a seguir trabajando fuerte desde Argentina, ¿no?, a pesar de que, bueno, hay una búsqueda de expansión de negocios en el exterior, pero siempre es como que esa actitud desde acá, ¿no? Y aparte te he escuchado hablar de manera muy positiva acerca de nuestro mercado, a pesar de todos los problemas que tiene y que todos los conocemos, ¿no?
Sí, a ver, Argentina es un hermoso país para vivir, a pesar de todo el condicionante gris que tenemos. Yo, digamos, tenemos un montón de valores rescatables, sería para otra charla, ¿no? Pero justo robo un minutito más y le cuento una anécdota tonta. Cuando estaba viajando a Estados Unidos, me preguntan los chicos del equipo, perfil alto, ¿no?, porque si yo no pensé en ir a Estados Unidos, no es alguien con quien yo tenga trato asiduo, me veo cada tanto, me invita a pasar a la casa, nos sentamos a tomarnos algo en el fondo, porque yo no me había ido, me dice. Digo, pues, ¿sabes qué pasa? Vos te vas a otro lugar y esto no pasa. Digo, nosotros no somos amigos, pero yo me siento ahora con vos y charlamos 45 minutos del tiempo, y si tirás un pedazo de carne arriba de la parrilla, ya se armó un asado, y le decimos a otro que vive por acá cerca, que tampoco es amigo, que venga, y se armó un encuentro, y eso es difícil que lo veas, o por lo menos en mi experiencia en el exterior, y en otros lugares, inclusive Latinoamérica. donde podemos tener un poco más de similitud latina. Entonces, con eso yo no estoy apostando a ir afuera, sino estoy apostando a acá y poder desarrollar tecnología. Me parece que Argentina tiene una oportunidad brutal, inclusive para afectar puntos como la pobreza. Yo, la Cámara, quien me convenció de ser vicepresidente, es una persona increíble, que sería bueno por ahí si lo pueden entrevistar, que hace muchas causas sociales ligadas a tecnología.
Sí, con mucho gusto lo vamos a hacer.
Él fue el que me dijo, bueno, acompáñame, yo voy de presidente, que tiene mucha más exposición, mucho más desgaste que yo, acompáñame de vice. Pero es alguien que hace mucho a nivel social. Hay un equipo muy cómodo para trabajar. Por eso también nos motiva para invertir horas.
Muy bueno. Bueno, Maxi, mil gracias. Realmente vamos a tener una parte 2, vamos a tener una parte 2 y después vamos a hablar también con el presidente, que sabemos que también dedica mucho tiempo. Y bueno, ya previamente hicimos lo que vos dijiste, ya arreglamos para marzo hacer un asado.
Perfecto.
Estamos hablando, pues Itris o Binary, Itris también estamos emprendiendo algunos proyectos juntos en esta sinergia de la que hablabas, pero más allá de eso. En los asados podemos compartir ideas, y si después al otro día ya sin el Malbec encima las seguimos pensando, porque son ideas buenas.
Totalmente.
Bueno, agradecemos entonces a nuestra audiencia, ¿no, Osvaldo? Vos haces
sí,
el cierre.
Seguro,
¿no?
Bueno, siempre hacemos un cierre, y bueno, agradecemos a todos nuestros amigos que nos escuchan, recordándoles que tienen los canales que siempre aparecen, tanto en Spotify como mismo Anchor. Aparece allí la dirección web de la empresa binaryarg.com, donde pueden enviarnos un mensaje o mediante la cuenta de Instagram, Argentino y Digital. Así que los esperamos la semana que viene para seguir conversando acerca de la digitalización. Buenas tardes.
Osvaldo Guevara, y junto a Roberto Schettini hacemos
Argentino y Digital.